Iglesia Alfa y Omega presenta la palabra de Dios.
En esta mañana nosotros seguimos con la serie Amor al Prójimo. Es una serie pequeña, pero recuerden, hermanos, que el amor, nosotros queremos que el amor sea un valor para los miembros de la iglesia. Yo digo queremos que sea, porque cuando es un valor, nosotros le damos énfasis, le damos importancia, practicamos. Y parece fácil amar a las personas que nos gustan, las personas que son amables. Aquí hay muchachos, o de repente hay alguien ya grande y tiene novia. Qué fácil es amar a la novia. Sí, porque la quiere, ¿verdad? Quiere conquistarla. O la novia, qué fácil es amar al novio. Sí, sí lo quiero, sí lo amo. O el esposo a la esposa. Qué fácil, ¿verdad? Sí te amo y abraza y besa y la ama. O la esposa al esposo. Pero, hermanos, parece que es fácil amar, parece. Porque, hermanos, de repente ustedes no se aman así como se amaban al inicio. De repente no. Es fácil amar a los hijos, pero algunos dicen no a todos. Hay algunos que como que cuesta un poquito más, pero sí hay que amar a los hijos. En estas relaciones, aún en estas relaciones, no es fácil amar. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo estamos? Hermanos, todos nosotros hemos oído la famosa expresión como perro y gato. Y no solo hemos oído, sino lo hemos dicho. Pero, hermanos, esa expresión como perro y gato se refiere a la relación de las personas con serios problemas. Siempre están discutiendo, están confrontados y peleándose. Y ahí podemos ver un perro y un gato. Y sí, como que no se llevan, ¿verdad? Entonces, cuando otros se pelean, entonces están como perro y gato. Pero miren el otro cuadrito, como que para algunos de los perros y los gatos es absurda esa aseveración, porque se llevan muy bien, como que de ellos debemos aprender. A veces los animales nos enseñan. Ustedes dicen que no nos llevamos bien y sí nos llevamos bien. Ustedes son los que no se llevan bien, si hablaran los animales. Pero mis hermanos, nosotros somos personas, no somos perros ni somos gatos, somos personas, pero también nos peleamos. ¿Ha podido ver usted en su hogar una pelea así de los hijos que se agarran del pelo y se... ¿Han visto un cuadro así ustedes de los hijos? ¿O ustedes hijos de los padres? ¿Han visto algo así? Estas niñas o estas muchachas están peleando, pero en el otro cuadro están ahí abrazados y sonrientes. Y nosotros pensamos en el amor al prójimo, algo muy importante, porque es Dios el que nos dice que debemos amarnos los unos a los otros. También recordamos, hermanos, yo digo que la mayoría recordamos el poema que dice Los motivos del lobo. ¿Recuerdan ustedes ese poema? ¿Quién recuerda ese poema? Parece que no, solo dos. Es un poema muy bonito. Es muy bonito. Los motivos del lobo. Ese poema nos habla de un enorme lobo. es inmenso, es furioso, agresivo, destructor, devoró ovejas, cabritos, corderitos, perros, pastores, pastores de ovejas, cazadores, pero fue transformado en un lobo bueno. No, cuando el lobo llega con un pastor, se hinca ahí, no hace nada. Pero este lobo fue transformado. Fue transformado, es que en el poema habla de Francisco de Asís. Va donde está el lobo, en la montaña, y el lobo está en su cueva. Y le dice el lobo, no te acerques. Y Francisco de Asís le dice, ¿por qué haces eso? Estás matando tantos animales, tantas personas, no te hacen nada. ¿Por qué no dejas de hacer eso y vas conmigo? Vas a la aldea y allá la gente te va a dar de comer. Y el lobo no lo creía, pero dice el lobo, está bien. Y le dio la pata, como que, sí, de acuerdo. Se fue. Pero lamentablemente, este lobo, hermanos, se volvió nuevamente furioso, agresivo, destructor, al darse cuenta cómo se trataban las personas en sus hogares y en la aldea, en la comunidad. El lobo describe estas relaciones así. El lobo dice, mas empecé a ver que en todas las casas estaba la envidia, la violencia con crueldad, la ira, y en todos los rostros ardía las brasas de odio, de lujuria, de infamia y de mentira. Qué triste oír eso, que el lobo diga, yo fui y vi en los hogares eso, y yo no vivo así, yo tranquilo estaba y la gente cómo vive. El autor de ese poema fue Rubén Darío, y Rubén Darío dice que desde pequeño sufrió en su hogar. Los padres se separaron. El papá tomaba mucho, tenía una vida libertina. Y se separaron ellos. Entonces, Rubén Darío, como creció fuera, creció con una abuelita, luego con una tía, y ya ni se ponía el apellido del papá. Se ponía otro apellido. Él estaba sufriendo. Él estuvo estudiando con los jesuitas. Estuvo con los sacerdotes. Y por eso es que relaciona Francisco de Asís y relaciona lo que viven las familias, porque él mismo vivió. La causa de que las personas sean así, Francisco de Asís dijo esto: en el hombre hay mala levadura. Cuando nace, viene con pecado. Es triste. Le dice al lobo, es que ellos tienen mala levadura. ¿Ustedes conocen lo que hace la levadura? Hace crecer. El pecado crece y daña al ser humano. En el inicio el hombre fue creado perfecto, muy bueno, pero entró el pecado, y cuando entró el pecado arruinó las relaciones humanas. En estos momentos, en estos instantes, yo digo que hay familias y hay personas que están viviendo situaciones como la que vivía Rubén Darío. Como la situación que se relata en ese poema. ¿Cómo está usted? ¿Hay alguien en la congregación hoy que está sufriendo soledad, está sufriendo tristeza, está sufriendo dolor? Esas son las consecuencias cuando nosotros dejamos que el amor fraternal no se manifieste en nuestras vidas. Hay tristeza, hay llanto, hay dolor, hay sufrimiento, hay separación o divorcio, lamentablemente, hay desintegración de la familia y hay muerte por infarto. Se mueren las personas porque no aguantan el sufrimiento. También hay suicidio por eso mismo y hay asesinatos por eso mismo. Es tanta esa levadura del pecado que arruina las vidas. En esta hora nosotros tenemos ese tema de una iglesia que demuestra el amor fraternal. Ese es nuestro tema. Y hay dos versículos, y en los dos versículos nos presenta tres aspectos. Yo quisiera que esos tres aspectos quedaran en nosotros y que los manifestáramos en nuestra vida. Esta iglesia que demuestra el amor fraternal fue la iglesia de Tesalónica. Primera Tesalonicenses 4, 9 y 10. Dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Ustedes lo han aprendido. Es más, ustedes ya muestran amor por todos los creyentes en toda Macedonia. Versículo 10 dice, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Tres cosas miramos ahí, hermanos. La iglesia de Tesalónica era una iglesia que no tenía mucho tiempo de haber comenzado. Entonces, el apóstol Pablo reconoce que la iglesia de Tesalónica demuestra el amor fraternal en la iglesia local. Eso es lo primero que miramos en esos dos versículos. El apóstol Pablo reconoce que en la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Tesalónica demuestra el amor fraternal en la iglesia local. Esa iglesia está bonita, porque acababa de iniciar, los hermanos se amaban bastante, se expresaban ese amor. El hermano Ronnie hablaba aquí en la bienvenida, y que debemos quedarnos la bienvenida y amarnos. El hermano Enrique también habló la semana pasada de que unos se quedan sentados, no se levantan. Hermanos, esta iglesia sí demostraba el amor fraternal de manera especial. Yo digo especial porque era un grupo que no tenía necesidad que se les escribiera, que se les enseñara otra vez, porque ellos lo expresaban. Para los primeros cristianos, aceptar a Cristo a menudo significaba romper los lazos familiares. Recibían a Jesucristo, rompían los lazos familiares, porque la familia decía, así es cristiano, ya no, como que ya no eran de la familia. Pero es especial porque se unían a una nueva familia, porque llegaban a ser hijos de Dios y hermanos de todos los demás creyentes en Cristo Jesús. Yo digo que muchos de nosotros hemos experimentado, hemos vivido ese amor de la familia de Dios. ¿Alguno de ustedes podría levantar la mano y decir, hermano, la familia de Dios para mí es mi familia? ¿Alguien de ustedes siente eso? ¿Sí? Sí, hay unas manos. Es que sí, sí. Es que sí tenemos nuestra familia, pero a veces la familia no es cercana. A veces la familia no nos atiende, a veces la familia no nos visita, a veces la familia no está con nosotros, a veces por años y por años no nos miramos, pero la familia cristiana, la familia Alfa y Omega, los hijos de Dios, nos amamos. ¿Han sentido ustedes esa bendición? Tienen sus problemas, tienen sus necesidades, están tristes, están sufriendo, y llega parte de la familia Alfa y dice, aquí estamos, ¿en qué podemos ayudar? Por eso digo hoy que es especial. Al inicio de la iglesia cristiana, había un historiador que se llamaba Luciano. Y él escribió, es increíble ver el fervor con que la gente de esa religión se ayudan unos a otros en sus necesidades. No retienen nada para sí mismos. Su primer legislador, Jesucristo, les ha hecho creer que todos ellos son hermanos. Así decía ese historiador. Miraba a los cristianos, decía, su primer legislador les hizo creer que ellos son hermanos. Pero no es que nos haya hecho creer que somos hermanos. Somos hermanos. Sí somos hermanos. Eso era lo que pasaba con ellos. Por eso, para mí, ese es especial. Esta es una familia compuesta por los que hacemos la voluntad de Dios. En San Mateo 12:50, Jesús dijo, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Eso es lo que dice él. Estaba ahí con la gente y llega la familia, María y los otros hijos, y le avisan a Jesús, te buscan tus hermanos, tu madre te busca. Y él se dirige hacia, ¿quiénes son mis hermanos y mis hermanas y mi madre? Son los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Y nosotros, hermanos, hacemos la voluntad de Dios? ¿Sí hacemos la voluntad de Dios? ¿Sí? Les voy a decir cómo es que se hace la voluntad de Dios. Este pasaje tiene otro pasaje paralelo. Está en San Lucas 8:21. Y dice, Jesús respondió, mi madre y mis hermanos son, ¿quiénes? Todos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Ese es hacer la voluntad de Dios. Oír la palabra y obedecerla. Es poner en práctica. Es hacer lo que enseña la palabra. Entonces, esos son los hermanos del Señor Jesús. Así que, hermano, no es suficiente con oír, sino además de oír, nosotros hacemos, ponemos en práctica la palabra. Y creo que la serie que dio nuestro hermano Werner de las aplicaciones, creo que es todo el tiempo, hermanos. ¿Usted escucha algo? Aplicar. ¿Escucha algo? Aplicar. Y no se me olvida lo que él decía. Si usted aplica la palabra en lo que oye, le trae bendición. Cada vez que obedecemos, cada vez que hacemos lo que dice la palabra, tenemos bendición en todo. ¿Quiere bendición? Hay que obedecer la palabra. Este amor fraternal en la iglesia de Tesalónica para mí era normal porque su vida era una nueva vida. Eran nuevas criaturas en Cristo Jesús. Todas las cosas eran nuevas para ellos. Además, eran recién convertidos y estaban en su primer amor. en Apocalipsis, el capítulo 2, cuando miramos la carta hacia la iglesia de Éfeso, ahí dice: sí, estoy viendo que estás trabajando, que estás ocupado, que estás haciendo esto, otro, lo otro, pero tengo una queja contra ti. Has dejado tu primer amor. No me amas. Solo estás haciendo. No me amas. Dios nos pide que volvamos al primer amor. Como cuando iniciamos una relación, nos amamos y nos expresamos ese amor, pero pasa el tiempo como que se enfría. Entonces esta iglesia sí se amaba, no tenía mucho tiempo en su vida cristiana, eran nuevas criaturas, y es que el amor que tenían era el amor de Dios. Cuando pensamos en el amor fraternal, nosotros podemos decir que es el amor entre hermanos. Y por mucho tiempo yo pensaba que ese amor entre hermanos es en las familias. Yo tengo mi familia Ruyán. Entonces ese amor fraternal es con mi esposa, es con mis hijos, con mi nieta. Ese es el amor fraternal. Pero aquí, cuando la Biblia habla del amor fraternal, habla más que eso. Porque sí hay dos familias. Una familia terrenal, pero Dios nos habla del amor fraternal entre nosotros, los hermanos que somos hijos de Dios. Estos hermanos de Tesalónica, dice que ellos lo aprendieron de Dios. Y ahí menciona el capítulo 1 y versículo 4. Dios los ama, le dice el apóstol Pablo. Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo. Hermanos, que Dios nos haya elegido a nosotros para que seamos su pueblo. Ese es un amor grande. ¿Cómo es que Dios viene y le dice: vas a ser mi pueblo, vas a ser mi familia? ¿Yo? Sí, tú. Pero ni aquí en las familias se da eso. Pero Dios nos enseña de esa manera. En el inicio de la creación, la relación de Dios con Adán era de padre e hijo. San Lucas dice: Adán, hijo de Dios. Dios se paseaba en el huerto. Ahí estaba Adán. Platicaban. Adán, digo yo, que miraba a los animales y le gustaba el colibrí. Y le decía a Dios: qué bonito, el colibrí, cómo me gusta. Y se aparecía un faisán. Ese también me gusta. Se aparecía un tigre. Ese tigre está bonito. Y se acercaba y miraba, así platicaba con Dios. No sé qué platicaban, pero sí platicaban. Y luego dice Dios: estás solo, Adán. Eso no está bueno. Pero hermanos, que el hombre no es bueno que esté solo. No es bueno. No, dice. Y Dios dice: no es bueno que estés solo. Yo te voy a hacer una tu ayuda. Y ahí le pone a Eva. Hoy sí. Eureka. Aquí está. Sí, me gusta, Señor. Ya eran tres en la familia. Pero el enemigo estaba viendo que esa familia estaba bien, tenía buena relación, tenían todo lo necesario, tenían tranquilidad, tenían paz. Entonces vino el enemigo y dice: Dios no te ha dicho la verdad. Así que lo tentó y desobedeció a Dios y cayó. Y cuando cayó, ¿qué pasó? Tenían dos hijos, Adán y Eva. Y Caín dijo: voy a matar a mi hermano. Y lo llevó al campo y lo mató. ¿Por qué se da eso? ¿Por qué hay envidia? ¿Por qué hay odio entre los hermanos? Porque es el enemigo. Dios siempre quiere que tengamos una buena relación. Ese es un amor normal, sobrenatural, porque viene de Dios. Aquí nosotros miramos que el amor fraternal se demuestra de manera especial, normal y sobrenatural, porque eso viene de Dios, no viene de nosotros. Demostraba el amor fraternal mutuamente. Es decir que yo amo a los hermanos, pero los hermanos también me aman a mí. Creo que no es normal que usted espere, sí, que todos me amen y que todos me visiten y qué bueno, me están visitando, me están ayudando y todo. Pero cuando los demás tienen necesidad, cuando los demás están tristes, cuando los demás están enfermos, usted, yo bien, gracias. Este amor fraternal es mutuo, es entre unos y otros. Demostraba el amor fraternal en la serie Unos a Otros, basado en esa expresión, amaos los unos a los otros con amor fraternal, Romanos 12, 10. Solo voy a mencionar unas expresiones de unos a los otros. Saludaos los unos a los otros, dice 1 Corintios 16, 20. Solo que ahí dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Así dice ahí, yo no lo escribí, solo saludaos los unos a los otros. Hermanos, saludémonos, saludémonos. Si nos amamos, nos saludamos. Sí, no es cierto lo que puede decir la gente. Ellos no hablan, ellos no son amables, ellos no saludan. Saludémonos, no espere que los saluden. Usted salude. Es un poco difícil con algunos, sí, pero hay que saludarlos, hay que sonreírles. Y si usted sonríe, hacen el esfuerzo y también sonríe. Después ya no hacen esfuerzo, pues están sonriendo. Hay otro versículo, Gálatas 5:13, dice, servíos por amor los unos a los otros. Si tenemos ese amor fraternal, nos vamos a servir los unos a los otros. Sí, nos servimos. Usted sirve, es porque tiene ese amor. Y a usted le han servido, porque el hermano o la hermana tiene ese amor. También hay otro versículo, Colosenses 3:16, dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Sí, hay que enseñarnos, esto es lo que Dios dice, pero también tenemos que exhortarnos. Hermano, hermana, eso que está haciendo no está bien. La palabra dice así. También hay otra que dice, 1 Tesalonicenses 5:11, animaos unos a otros. Tenemos que animarnos. ¿Alguna vez usted se ha desanimado y viene alguien, ánimo, levante su ánimo? Tal vez está desanimado y viene y le dice las cosas buenas, las cualidades que usted tiene, su importancia que tiene en la iglesia de Dios, usted se anima. Efesios 4:2 dice, soportándoos los unos a los otros. Eso está un poco difícil. Soportar a los demás, porque como que cuesta eso, yo voy a soportar, tengo que soportarlo, pero se puede cuando hay amor de Dios en el corazón. Colosenses 3:13 dice, perdonándoos unos a otros, de la manera que Cristo os perdonó. Perdonémonos. Si nos perdonamos, tenemos ese amor fraternal. También el apóstol Pablo reconoce que la iglesia de Tesalónica demuestra el amor fraternal fuera de la iglesia, no solo en la congregación, no solo en la iglesia local, también en la iglesia universal. Hermanos, aquí en Chimaltenango hay diferentes iglesias, diferentes denominaciones. Y los domingos, de repente, usted viene para acá, otros van para allá. Usted va para arriba, vienen otros para abajo. Usted viene para abajo, otros van para allá. Pero nos saludamos. Pero sí nos amamos. Es la iglesia universal. Sí debemos amarnos. Dice que esta iglesia de Tesalónica amaba a todos los hermanos en toda Macedonia. Eso es lo que dice el versículo. Eso es admirable. Así que, hermanos, amemos a nuestros hermanos. Nosotros, Alfa y Omega, que somos centroamericanos, no somos centroamericanos, pero hay otras iglesias centroamericanas y los amamos a ellos, pues sí, somos hermanos con ellos. Es la iglesia universal. También, hermanos, el tercer aspecto es que el apóstol Pablo ruega. Aquí no reconoce, sino que aquí ruega. El apóstol Pablo ruega a la iglesia de Tesalónica que demuestre crecimiento continuo en el amor fraternal. Sí, amaba en la iglesia local. Sí, amaba fuera de la iglesia local. Pero ahora el apóstol dice, pero yo te pido, yo te ruego que ese amor vaya creciendo. Y es un crecimiento continuo en el amor fraternal. El apóstol Pablo había expresado su deseo, había hecho una oración. No solo había hecho una oración, sino también había dado el ejemplo a los tesalonicenses acerca del amor fraternal. Dice en el capítulo 3 y versículo 12, y que el Señor haga crecer y sobreabundar el amor que tienen unos por otros y por toda la gente, tanto como se sobreabunda nuestro amor por ustedes. El apóstol Pablo les decía, yo quiero que Dios haga crecer ese amor fraternal entre ustedes y que se sobreabunde así como yo los amo a ustedes. Y el apóstol Pablo sí amaba a la iglesia de Tesalónica. Dice que estaba con ellos y él lo presenta como una figura y dice, yo he estado con ustedes como una madre cuida a sus hijos, como un padre atiende a sus hijos. Así he sido con ustedes. Y los amaba, lloraba por ellos, sufría por ellos. Ese es el amor fraternal. Cuidado. Hay algunas cosas que no nos dejan que ese amor fraternal se exprese, que crezca. Cuidado con la adicción. Escuche. Cuidado con la adicción a la tecnología o ciberadicción. Cuidado, como que es algo irrefrenable. En cada hogar, cuando hoy almuercen, ¿cómo está el grupo en su mesa cuando se juntan todos? ¿No será que hay una adicción ahí de romper el amor fraternal, porque sí el celular, sí la compu, sí otro aparato, y ahí están todos, la mamá ahí esperando que le digan qué rica comida, y nada, y esperando que cuenten algo, qué ha pasado. Y hablando, pero ahí están y miran. Yo digo que ese es un peligro. Y cuidado. No sé si alguno de ustedes ha hecho algo para que eso no se dé. Pero decía una hermana, hermano, yo pedí que en la hora de comida, todo apagado o nada allí. ¿Está en otro lugar? O está apagado. Ya sé que dicen alguna vez, hermano, no, déjeme. Solo que es un peligro. Nos arruina el amor fraternal. hace perder el contacto con las personas, roban el sentido de la realidad. Esa no es una realidad. La relación no es con las personas directamente. Los videojuegos con los niños puede ser el principio a la adicción a la tecnología. Y sí hay que tomar medidas, porque de repente allí es que se mantienen. Algunas aplicaciones, tengo 4 aplicaciones. Demostremos el amor fraternal en nuestra iglesia, fuera de la iglesia, y que sobreabunde, que crezca. Tratemos nosotros. 2, demostremos el amor fraternal en los GPS. ¿Ustedes saben qué es un GPS? ¿Hermanos saben qué es un GPS? Es un grupo pequeño saludable, y son los grupos de la iglesia. Y ahí, hermanos, es bien especial. Es mucha confianza. Se ora el uno por el otro, se visita, se atiende, se rinde cuentas. Es una bendición. Ahí se expresa el amor fraternal. Aquí somos muchos, ni da tiempo para hablar con todos. Cuando el grupo es pequeño, bueno, así que intégrese a un grupo pequeño. Ya, averigüe. Aquí está mi hermano Manuel, que él le puede decir qué tiene que hacer. También demostremos tener la marca del discípulo de Cristo. Y la marca del discípulo de Cristo está en San Juan 13:35. Dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Hermanos, yo les pido como aplicación, memoricemos este versículo de San Juan 13:35 y vivámoslo, que esa sea la marca, que diga la gente: él es discípulo, ella es discípula de Cristo, porque ama, expresa el amor fraternal. Y 4 ya no está ahí. Yo digo que sí está, solo que no sé qué pasó con ellos. Pongamos la meta de poner en práctica la serie los unos a los otros. Pongamos una meta. Para lograr eso, usted tiene que decir: mi meta. Muy bien. Voy a saludar, como dice, saludaos los unos a los otros. Muy bien. Voy a servir, como dice ahí, servíos los unos a los otros. Sí voy a soportar, como dice ahí, soportaos los unos a los otros. Pongamos esa meta para que nosotros obedezcamos a nuestro Dios. ¿Están de acuerdo, hermanos? Ese es el amor fraternal de la iglesia de Tesalónica. Y esperamos que Alfa y Omega también sea una iglesia que demuestre el amor fraternal. Que Dios nos bendiga.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la tarde a las 5:30. Será un gusto recibirte.